con el mejor contacto. Deja tu mensaje en WhatsApp 484-619-2845. 484-619-2845. Envía tus saludos y escucha aquí. WhatsApp listo. Deja tus mensajes de cualquier parte del mundo. Programamos lo que tiene que sonar.
Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.
Gloria a Dios. Buenas noches. Dios los continúe bendiciendo. Amén. Hoy vamos a hablar un tema que a Jesús le dolió. A Jesús le dolió. Y a mí me duele también. No sé cuál es el tema de la prédica, pero lo que te voy a hablar es acerca del profeta donde no es honrado. Y donde no es honrado, no suceden muchas cosas. Jesús vino a la tierra y donde él vivía, no lo aceptaron. Y dice la Biblia, te lo voy a leer ya mismito, dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. No porque no tenía poder, pero era por la incredulidad. Y hay veces que pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, se me quedó ese el que quiero hablar, salen fuera de la iglesia y tú ves que Dios los usa de una manera gloriosa. Y vienen contando testimonios. Pero en la casa, ¿qué pasa? No sucede nada. Les voy a explicar el porqué. Y no solamente a mí me pasa, le pasa a muchos apóstoles, muchos evangelistas, muchos pastores, muchos maestros, muchos profetas. Pero ¿sabes qué? Al apóstol de los apóstoles, al maestro de los maestros, al evangelista de los evangelistas, al pastor de los pastores, al maestro de los maestros, le sucedió lo mismo. Vamos a leer la Biblia porque hay mucho que leer. Y lo que le va a hablar a usted es la palabra de Dios. Puede que el Espíritu Santo me diga algo, yo lo hable con usted. Pero aquí lo que va a hablar hoy es la Escritura. Amén. Así que vamos a la Biblia. Si usted trajo un lápiz, si usted trajo una libreta, vaya apuntando porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia que Jesús salió de esa región. Yo me pregunté, ¿de qué región salió Jesús? Bueno, si usted quiere, usted se pregunta igual que yo, pues vaya y lea el capítulo 5, porque así usted sabe de dónde salió Jesús. Dice, y regresó con sus discípulos, ¿a dónde? A Nazaret. ¿Y Nazaret era él? Su pueblo. Dice que nació en Belén, pero se crió ¿en dónde? Se crió en Nazaret. El versículo 2 dice que el siguiente día de descanso comenzó a enseñar ¿en dónde? En la sinagoga. Y muchos de los que lo oían quedaban ¿qué? Asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? ¿De dónde? Se preguntaban ellos. En el versículo 7 del libro de Juan, perdón, el capítulo 7 del libro de Juan, versículos 14 y 15, dice de esta manera, porque va paralelo en eso. Dice entonces, en la mitad del festival, Jesús subió ¿a dónde? Al templo. ¿Y qué hizo? En Marcos dice, estaba en una sinagoga y estaba enseñando. Aquí dice, estaba ¿dónde? En el templo y subió a enseñar. Los presentes quedaron ¿qué? Maravillados al oírlo. Y se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Oye, esta gente eran criticones, vamos a ponerle la palabra, criticones, porque son de los que ni le enseñaban al pueblo ni dejaban enseñar, número uno. Número dos, y si le enseñaban para que ellos siguieran, pero ellos no hacían lo que enseñaban. Pero viene uno más alto, más poderoso, que no fue a la Harvard, por dar un ejemplo, no fue a las mejores universidades del mundo, pero tenía una sabiduría del cielo. Y esa sabiduría del cielo hacía un contraste con la sabiduría humana. Y por eso no podían entender lo que estaba pasando. El Señor estaba ahí haciendo milagros, pero ellos no entendían. Vamos otra vez a Marcos 6, versículo 3, para seguir leyendo. Y dice en el 3, Marcos 6 al 3, dice, y se burlaban. Y se burlaban. ¿Usted no sabe lo que es la palabra burla? ¿Cuántos de ustedes han hecho burla a la gente? Yo. Y se burlaban de él. Y se burlaban. Estamos en Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice, y se burlaban y decían, es un simple carpintero. ¿Hijo de quién? De María. ¿Hermano de quién? De Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas. Jesús tenía hermanas y tenía hermanos. ¿Ok? Así que la Virgen María no fue virgen hasta después que parió Jesús, después tuvo hijos. Está escrito ahí en la Biblia. ¿Ok? Está ahí, usted lo ha leído. Dice, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Estamos hablando de gente del pueblo donde vieron a Jesús descalzo. Donde lo vieron maybe corriendo por allí. Y ahora él está enseñando con una sabiduría que ellos no entienden y se proclama ser el Hijo de Dios. Y empezaron a burlarse de ellos. ¿Alguna vez te ha pasado a ti como le pasó a Jesús? Cuando empiezas a comenzar a hablar de Jesús. ¿Y esta? ¿Quién es? ¿La aleluyita ahora? ¡Oh! Ahora eres la más santa. ¡Oh! Ahora es el más santo. Antes te la metías toda por la nariz y ahora eres el más santo. Antes te bebías la botella y ahora es el más santo. Bueno, porque esa es la transformación que hace Jesús. Eso es lo que hace Él. Suceden dos cosas. Número uno, me ahorro dinero en el bolsillo. ¿Verdad, Luis? Me ahorro mucho dinero en el bolsillo. Y número dos, cuidas tu salud. Porque tanto el humo como el alcohol dañan el cuerpo. Pues si tú no lo sabías, si tú quieres seguir dañándote tu cuerpo, sigue, pero ya Jesús me libertó de eso. Amén. Entonces, en el versículo 4 dice, Jesús les dijo a ellos, diga, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Voy a dar un testimonio rápido. Cuando a la pastora y a mí nos ungieron, ven aquí. Cuando a la pastora, a nosotros nos ungieron como pastores, nosotros fuimos donde nuestras madres a decirles, ven aquí, hermana Huilda, ven aquí. Ven acá, hermana Idalia. Usted, como se parece a mi mamá, yo le voy a poner en este lado.
Idalia en la mía.
Idalia en la de usted.
Venga, mamá.
Cuando nosotros le comunicamos a nuestras madres y le dijimos, nos ungieron como pastores. Ese mismo silencio. No dijeron nada. No estoy en la cárcel. Dios me sacó de los clubs donde estaba. Estamos caminando en el camino del Señor. Debe haber una alegría. Debe haber una fiesta. Debe haber gozo. Este mismo silencio. Lo testificamos para la gloria de Dios. Ahora pues sí, ¿verdad? Nos honran. Ya pues después mi mamá. Pero tú me entiendes. Pero al principio cuando llegó la noticia, no hubo honra. Y como hijo y como ser humano, te molesta. pero gracias a Dios, después mi mamá, antes de partir con el Señor, nos visitó a par de sitios, a eventos en la iglesia. Luisa también nos ha compartido. Quisiera que compartiera más, pero por lo menos. Pero gracias a Dios, llevamos el día 25, cumplimos 18 años juntos. Pueden sentarse, amadas. 18 años juntos y llevamos 8 en el ministerio. ¿Me estoy explicando? Y posiblemente al principio nadie creyó de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Este pastor que está aquí al frente de ustedes, aún si sea el pastor, yo dije, a mí no me van a coger el email de pastoresmeléndez@gmail.com. Aún si siendo pastor, ya yo tenía el email. Yo iba apuntando el ojo. Ya iba. ¿Por qué? Porque ya yo sabía por dónde Dios me iba a direccionar. Yo me estaba preparando. Yo empecé a buscar. Yo empecé a estudiar. ¿Me estoy explicando? Y muchas de las personas que comenzaron con nosotros, excepto Wilma, no están. ¿Por qué? Porque dentro de la casa, a los pastores, a los profetas, no se le honra como se le honra afuera. Gracias, mi amada. Hay un país que yo fui y me gustó. Se llama Honduras. Me fascinó ese país. Fui hace 3-4 años, no sé ni cuánto tiempo es, pero hace tiempito. Honduras. Wow, 5 años. Y estoy loco por ir otra vez. Estoy planeando ir para México. Para Chiapas, donde está el pastor David Palacios. El pastor David Palacios es el que me hace la voz de las emisoras de Café con Dios y de Radio Café Tropical. Él es pastor y ya llevamos 2 años de amistad y si Dios permite, si Dios lo permite, siempre poniendo a Dios presente. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando yo fui a Honduras, Honduras es una gente hermosa. De la manera que esas personas adoran en ese lugar, tú tienes que verlo para creerlo. Porque si yo te lo cuento, tú no me lo vas a creer. Tus ojos lo tienen que ver. Allí no hay aire acondicionado. Muchas de las iglesias no tienen piso. Pero de la manera que esa gente adora a Dios, nos debe dar vergüenza a nosotros. Que a veces ni nos queremos parar de la banca que tiene cojines. Y a veces ellos no tienen eso. A veces traen sus propias sillas de las casas. Porque no hay sillas en la iglesia. Estoy hablando en general, no estoy hablando de la iglesia del pastor Fran, ¿verdad? Pero hay de esas iglesias. Pero, ¿cómo? Caminan en cuadras. La pastora experimentó donde gente venía en la lluvia. ¿Pero qué experimenté allá de lo que tiene que ver con el tema? La honra. Esos hermanos allá honran a uno de una manera que es increíble. No encuentran qué ofrecerte, no encuentran qué darte, no encuentran que es una cosa que es espectacular. Y no es porque tú seas pastor, es que así son ellos. Así son ellos, les gusta servir, les gusta honrar. A la vez que eso se aprende, nunca se lo olvida. Porque eso hay que aprenderse, eso el Espíritu Santo lo da por revelación. Y hay personas que sí lo aprenden y lo practican, y hay personas que sí lo aprenden pero no lo practican. El honrar. Entonces Jesús dijo, un profeta, ahí está en la escritura, recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo, entre sus parientes y entre su propia familia. ¿Dónde está el pastor Mingo y la pastora María? Entre su pueblo, entre familia. Pero eso es algo que Jesús dijo. Pero eso no evitó que él quisiera hacer milagros. porque él quería siempre hacer milagros. Pero hay veces, una de las cosas que Dios detiene para que él obre a tu favor es tu incredulidad. Si tú eres un incrédulo, mira, no te vistas que no va. ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas. La fe mueve el corazón de Dios. Cuando Dios ve fe en ti, y te voy a contar dos historias ya mismo, de las que por eso digo, vamos a leer mucha Biblia, porque hay dos historias acerca de esto. Entonces, cuando Jesús le dijo a ellos que un profeta, él estaba hablando de que nosotros somos obreros de Dios. Y hay momentos en que Dios te va a utilizar a ti. Hay momentos en que Dios te va a levantar a ti a llevar la palabra, pero no te van a dar honra. Una vez Jesús mandó a los discípulos a predicar de dos en dos, un grupo, y dijo: vayan y prediquen. Si los aceptan, háblenle, lleven la palabra. Pero si no los aceptan, ¿qué tenían que hacer? Sacúdase los pies y sígase. Que se encargue Dios de ellos. Hay gente que te va a honrar cuando tú lleves la palabra de Dios, pero hay gente que no te va a honrar. Así que están preparados, porque llevar la palabra con alegría es bueno, pero también hay sus sufrimientos, porque también te rechazan, también te hablan mal, también, ¿me estoy explicando? Jesús dijo que un profeta nunca recibe honra en su propio pueblo, pero eso no significaba que su trabajo no sea importante. Una persona no necesita que la respeten ni que la honren para ser útil a Dios. Cada uno de nosotros son útiles aquí para Dios. Sin importar si tu papá te va a aceptar, si tu mamá te va a aceptar, si tu hermano te va a aceptar, si tu tío se va a aceptar, si tus amigos te van a aceptar. Déjame decirte, si tú quieres ser útil para Dios, Dios te va a usar. Y posiblemente ya no jangueen contigo, no voy a usar esa palabra es de... Posiblemente no caminen contigo, ya no se sienten en tu mesa como se sentaban antes, ya no te busquen como te buscaban antes. ¿Por qué? Eso es parte de esto. Eso es parte de esto. Aunque tus amigos, tus vecinos o tus familiares no te valoren sus decisiones, no valoren tus decisiones como cristiano y te rechacen, te doy un consejo: no dejes de servir a Dios. No dejes de servirle a Dios. Si ellos se ponen potrones y no quieren aceptar la palabra que Dios le da a ellos por parte tuya, no te preocupes. Tranquilo. Tú sigues sirviéndole a Dios. ¿Están conmigo? Amén. El versículo 5 dice: y debido a la fe que tenían, ¿qué? Dígalo duro. Incredulidad. Debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto, hay una excepción, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Porque excepto quiere decir que dentro de esos incrédulos habían algunos que sí creían en él. Por eso es cuando hay un servicio glorioso, Dios le habla a ciertas personas y a otras no. ¿Entiendes ahora por qué? Porque hay gente que vienen y son incrédulos y le dicen a Dios estas palabras: voy para allá, viene el profeta tal, Señor, yo quiero que me hables. Y Dios lo mira desde el cielo y dice: te he hablado 50 veces y tienes 50 palabras sobre tu cabeza y 50 palabras que no has hecho nada. ¿Para qué quieres que te hable otra vez? Si ninguna de las 50 has hecho nada. Incredulidad. Pero viene una hermanita que empezó antiel, y viene Dios y la sacude, le da una palabra y esa hermana empieza a volar porque creyó la palabra de Dios. Pero tú tienes 50 que no las has creído. Incredulidad. Y dice más: no pudo hacer ningún milagro allí excepto poner sus manos sobre algunos, porque algunos sí tenían fe. Y por eso es que hay veces que hay servicios así gloriosos y hay algunos exceptos que Dios les habla y Dios les hace milagros. Porque esos son los que vinieron con fe. Esos fueron los que salieron de su casa adorando a Dios. Esos son los que llegaron aquí adorando a Dios. Esos son los que cuando empezó la adoración se conectaron a la adoración. Y en ningún momento, si Dios le hablaba o no le hablaba, esa persona iba a salir de aquí adorando a Dios. Porque son personas de corazón agradecido, número uno, con Dios, y número dos, de relación con Dios. ¿Están conmigo? Seguimos. Vamos a seguir leyendo. Excepto. Y el versículo 6 dice: y estaba asombrado de su incredulidad. ¿Qué dice ahí? ¿Quién estaba asombrado? Jesús. Por la incredulidad de ellos. Aún viendo los milagros que estaban sucediendo, todavía había incredulidad en ellos. Todavía no lo honraban como profeta en su propio pueblo y en sus parientes. Jesús pudo haber realizado mayores milagros en Nazaret. Pero ¿sabes qué? Él optó por no hacerlo debido a la soberbia de las personas y por la incredulidad del pueblo. Los milagros que hizo tuvieron muy poco efecto en la gente porque no aceptaba su mensaje ni creía que venía de Dios. Por lo tanto, Jesús se fue a otro lugar y buscó personas que respondieran a sus milagros y a sus mensajes. Hay muchas enseñanzas aquí en la Escritura donde Jesús dice esto. Levántate, eres sana. Tus pecados te son perdonados. Hay varias cosas que Jesús hace. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce el corazón de las personas. Si Dios te va a sanar a ti, Dios te va a sanar. Un ejemplo. Dios te va a sanar. Y Él sabe que esa sanidad te va a volver a caer en pecado. Él no te va a decir, sé sana. Él te va a decir, tus pecados se son perdonados. Primero. Y después te va a decir, sé sana. Porque para el Señor le importa más el corazón. Porque te sana el cuerpo, pero en 20 años va para la tierra. Pero si te sana el alma, vas para la eternidad con Él. Para Jesús es más importante tu alma que el cuerpo. Sí, a Él le importa que tú seas sano. Pero ¿de qué te vale, como dice la Escritura, que te vayas con los dos pies, con las dos manos, con los dos ojos para el infierno? Es mejor irte con una mano para el cielo, con una pierna para el cielo, una parábola que Jesús dijo. ¿Me estoy explicando en eso? Porque a Él le interesa más tu corazón. Le interesa que seas sano. ¿De qué vale que se te fue el dolor del cuerpo, pero todavía tienes falta de perdón? Te estás podrida por dentro. Estoy explicando, estás podrido por dentro, pero Dios, que el que conoce el corazón, Él prefiere mejor trabajar. ¿Cómo trabajó el Señor con la mujer samaritana? Una conversación, lo más simple que puede tener una conversación un hombre con una mujer. Él no le predicó, Él no le dijo, una conversación simple, pero Jesús estaba entrando al corazón. Es como decimos, ya mismo empieza la pelota. Ya están allá en la Florida, ya están ya en Arizona, ya están practicando, preparándose. Mañana es el primer juego de la preseason, de las Grandes Ligas. Te hablo porque ese es el lenguaje que yo hablo, el béisbol. No te puedo hablar de otro porque ese es lo que mi deporte. Entonces, ¿qué sucede? Ellos empiezan a prepararse. Ellos empiezan un entrenamiento, no cuando empiece el año. Ellos están, hay muchos de estos jugadores están jugando en la liga de primavera en su país, en Santo Domingo, en Venezuela, en México, en Curazao, Puerto Rico es uno de ellos, me falta uno. Y todos en Japón, ellos están, siguen practicando. ¿Me estoy explicando? Entonces, nosotros como hijos de Dios, no podemos venir aquí solamente los domingos para practicar. Yo les dije que yo iba a leer, pero lo que el Espíritu Santo me dijera, yo lo iba a soltar. Porque esto no está en las notas. Entonces, tú tienes que practicar todos los días en tu casa la lectura, la oración, la alabanza, el tiempo con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque si quieres ser profesional, es la palabra que se usa en el... No cualquiera llega a las grandes ligas. Tienes que, mira, tú tienes que demostrar que eres bueno. Entonces, hay muchos que son llamados, pero hay pocos que son escogidos. Pregúntate, ¿por qué? Porque pocos son los que se preparan. Pocos son los que se acabó y siguen practicando, siguen mejorando. Ya, ay, Espíritu Santo. Si tú leíste la Biblia una vez ya en tu vida y tienes el decir, ya yo la leí, no la voy a leer más, estás en un problema. Ahora mismo, la Iglesia Café, cuando digo la Iglesia Café, porque eso lo envía a todo el mundo, se supone que estemos leyendo la Biblia todos. Que lo está haciendo, amén. El que no lo está haciendo, amén, también. Pero los que lo están haciendo, yo voy a ver fruto en ellos. Porque yo no he visto a nadie que se haya acercado a Dios y siga siendo el mismo. Cuando tú te sientas a leer la Escritura, tú te sientas, como decía, ¿quién fue el que lo dijo? Creo que fue el profeta 8 o el apóstol. Cuando tú te sientas a leer la Biblia, te sientas con el autor de la Biblia a leerla. No hay otro libro que tú te sientes con el autor. Solamente la palabra de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. ¿No entiendes algo? Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, no entiendo esto. O si no, haz como hacen algunos. Pastor, me mandan un texto ahí. Y a veces no le contesto rápido porque a veces tengo el tiempo, a veces tengo la respuesta rápida y a veces no, a veces tengo yo que buscarla y estudiarla. O asegurarme que lo que yo te voy a decir está bien. Porque tampoco yo te voy a decir cualquier cosa. Tengo que decirte la información correcta. Padre bueno. Así que usted siga preparándose. Porque todos aquí, usted está sentado aquí porque usted ha sido llamado. Ahora, depende de lo que usted haga, es que si usted va a ser escogido. Te pongo un ejemplo, hermana Blanca. Ponen un ejemplo, hermana Blanca. Nosotros llevamos 8 años que no tenemos músicos. Llevamos haciéndolo, como dicen, con CD, pero nosotros no usamos CD. Con música, ¿verdad? Con stream. 8 años. Por esta casa han pasado bateristas, bajistas, guitarristas, saxofonistas, imagínate, pianistas, guitarristas acústicas, guitarristas eléctricas, pero nadie se quiere someter, nadie se quiere discipular. Entonces, quieren llegar a las grandes ligas, pero no quieren practicar. Hay dos personajes que yo he visto, su cuando le hacen una entrevista, Carlos Correa y el de los Padres, Tatís, Fernando Tatís, dominicano, uno dominicano y uno boricua. Esta gente están donde están, pero era porque todas las mañanas se levantaban temprano a coger roleta, a batear. Eso era todos los días. ¿Y dónde están? Entonces, aquí hay personas que quieren subir a una posición o quieren que Dios los use, pero no toman la Biblia, no toman un Bluetooth para escuchar la adoración, no se van a la intimidad y quieren que Dios... Así no va a suceder. Hay que buscar un tiempo para la intimidad de Dios. Hay que buscar un tiempo para entrar a ese lugar secreto, que cuando tú lo hagas en secreto, Él te va a recompensar en público. Amén. Dice la Escritura en Mateo, capítulo 9, versículo 17. Ustedes se van a recordar de este versículo. Mateo, capítulo 9, versículo 17. se oyen tan lindos leyendo la palabra del Señor. Lo mío era empezar en el versículo 18. Pero quise que ustedes leyeran el 17, porque eso fue parte de la prédica que la pastora predicó hace unos días atrás. ¿Ok? Porque tengo que estar en el contexto lo que está diciendo. Porque en el versículo 18 comienza diciendo esto. Dice, mientras Jesús decía esas cosas. ¿Qué cosas? Pues lo que ustedes acabaron de leer. Mientras Jesús decía esta, es que la Biblia tú tienes que leerla con unas imaginaciones y buscar, y palabras son claves para que tú puedas entender las cosas. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder, diga líder, de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. ¿Qué hizo él? Se arrodilló. ¿Qué significa eso? Humillación, honra. Honra a Jesús y le dice: mi hija acaba de morir, pero tú puedes traérmela nuevamente a la vida con venir y poner tu mano sobre ella. ¿Quién? ¿Qué autoridad? ¿Qué fe? Pero tú la puedes traer a la vida. Eso es poderoso. Pero tú, dice el 19, dice: entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer que hacía 12 años que sufría hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Sigo leyendo rápido. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Usted vio de las palabras que yo le dije ahorita, que a veces él decía: tus pecados se son perdonados. A esta mujer le dijo: tu fe te ha sanado. Porque el Señor conocía los corazones de las personas. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una multitud y escuchó una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, le dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de soberbia, falta de honra. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la niña, tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Había gente que venían a Jesús porque necesitaban milagros. Habían otros que iban a Jesús porque necesitaban escuchar una palabra. Había otros que necesitaban los dos. Hay veces que se llevaban los dos. Hay veces que se llevaban uno. Y hay veces que no se llevaban nada. ¿Por qué? Porque por la dureza del corazón. Muchas veces Jesús le dijo: les hablo, pero no van a entender porque no escuchan. Y ven y no van a creer. Pero se tenía que cumplir la palabra. Y por eso Jesús les decía así. Vamos al próximo versículo en Juan. Ya les presenté un milagro. Y ya viste cómo Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Capítulo 4, versículo 43. Juan capítulo 4, 43 al 54. Dice la Biblia que pasados los días, Jesús siguió camino, ¿a dónde iba él? A Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Esto es otra historia, esto no es la misma. Por eso dice que él había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos los recibieron bien. Nazaret no los quiso recibir. Por eso hizo excepto algunos milagros. Pero esta gente de Galilea dice que los recibieron. lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. Todo. El 46 dice: en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy, muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le hizo esta pregunta: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Hay gente que cree en Jesús porque él hace señales y maravillas. Gracias por los panes y los peces. Después que reciben el milagro, a huir. Y lo ves en la calle, lo ves en Walmart y lo vas a saludar y te viran como que no te vieron. Hermano, te estoy hablando de experiencias. De experiencias. La gente a veces viene a la iglesia porque necesitan que Dios los sane. Y yo a veces, en un tiempo atrás, yo le cuestionaba eso a Dios. Porque como todo ser humano. Pero yo aprendí que Dios nos ama. Punto. Sin pensar que tú le vas a fallar, no le vas a fallar, que te vas a ir de la iglesia. Mira, Él te ama y punto, se acabó. Entonces, cuando yo aprendí el amor de Dios, yo le pedí perdón a Dios y yo dije, pues está bien, Señor, lo entiendo. Pero no voy a orar más por nadie. No, es broma, es broma. Haz tu voluntad. Yo cuando oro por alguien, Señor, haz tu voluntad, no la mía. Si tú lo quieres sanar, sánalo. Si tú lo quieres libertar, libértalo. Lo que tú quieras hacer con esta persona que vino aquí ahora a buscar los panes y los peces, hazlo, Señor, eres tú, Dios, no soy yo, hazlo tú, haz tu voluntad. Y Dios hace el milagro. Y después, a huir Crispín. ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? ¿Tú sabes qué yo he aprendido? Ay, Espíritu Santo, no me metas aquí, pero vamos para adelante. ¿Tú sabes qué yo he aprendido? Yo no vengo aquí cuando nos reunimos en la adoración para que tú me veas cantar. Yo no vengo aquí para que tú me veas qué es lo que yo hago para Dios. Si tú me estás viendo, tienes un problema porque tú no estás conectado con Dios. Se supone que tú no veas. Se supone que tú te conectes. Se supone que tú es... Por eso cuando nosotros estábamos en la iglesia, nosotros nos sentamos al frente. ¿Tú sabes lo que sucede cuando tú te sientes al frente? No ves nada. De allá atrás se ve todo. De acá al frente se ve todo. Acá se ven cuando los nenes le jalan los ojos, cuando, que le quitan el juguete. Y tú lo ves todo. Y tú tratando de concentrarte y no puedes. ¿Verdad que pasa? ¿Verdad que nos pasa? Entonces, nosotros tenemos que cuidar lo que está pasando en este lugar. Nosotros tenemos que cuidar la presencia de Dios en este lugar. ¿Tú sabes que el Espíritu Santo se contriste? Tú puedes lastimar al Espíritu Santo con tu indiferencia. Tú puedes lastimar al Espíritu Santo cuando tú no eres reverente. A veces creemos que estamos en el parque. A veces creemos que estamos en el mall. A veces creemos que estamos en nuestra casa. Pero cuando haya una atmósfera de la presencia de Dios, mira, manténgase. No se distraiga. Si usted puede aguantar y no tiene problemas de... Eso mismo, gracias. Aguante. Porque a veces las pequeñas no son las grandes. No son las grandes distracciones, son las pequeñas los que más molesta. Entonces nosotros tenemos que cuidar la presencia de Dios. Cuando yo estoy ahí atrás, yo veo todo de ahí atrás. Y yo no soy de los pastores que se sienta con una silla aquí a velar la congregación, porque Los que salieron de esa iglesia saben que los pastores se sientan ahí y están mirando a quién adora y quién no adora, y quién ofrenda y quién no ofrenda, porque lamentablemente es así. Pero algo te puedo decir y te lo llevas en tu corazón el día de hoy: en esta iglesia se conoce por la presencia que Dios está aquí. Toda persona que Dios ha traído a este altar y a los otros altares, todos están de acuerdo, dicen lo mismo. Todos. Y eso nos ha costado. Y eso es lo que cuesta. ¿Cuántos quieren un carro nuevo? ¿Cuántos quieren un carro nuevo? Sean honestos. ¿Okay? Si tú quieres un carro nuevo y tienes uno y no cuidas el que tienes, ¿sabes qué? No te van a dar más. Pero la presencia que nosotros tenemos, la cuidamos. ¿Sabe qué Dios va a hacer? Nos va a dar más. Por eso que los servicios, si usted ha notado, los servicios han estado de una manera gloriosa domingo tras domingo. ¿Por qué? Porque se cuida lo que hay. Y cuando tú cuidas lo que Dios te ha dado, Dios te da más. Dios vacía más sobre esta casa. Dios sigue llenando. Y después de ahí sigue echando más. ¿Por qué? Porque cuidamos lo que nos ha dado, lo que nos ha costado. Y no te creas, hay veces que nosotros como pastores, en el lado humano de nosotros, nos dan a veces coger y jalarle la oreja a alguien. Yo me recuerdo, hay una persona aquí que cuenta este testimonio y lo cuenta para la gloria de Dios. Pero cuando tú no conoces algo, eres ignorante. Pero cuando lo aprendes y lo vuelves a hacer, ya tú eres un necio. Pero esta persona, en un sitio, yo le llamé la atención. ¿Y este quién es? Pues este que está ahí, el pastor. Vamos a bajar la voz porque estamos en la adoración. Pero ¿sabes? El pastor siempre comunica con amor. Pero eso que comuniqué, hasta el día de hoy le ha servido. Pero si yo no se lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Tuviera hasta el día de hoy hablando con las personas mientras está la adoración. Y no se supone, pues se supone que estemos adorando, no hablando con nadie, adorando, 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 adorando. Alaba lo que Él vive. Vamos a terminar esta historia. Jesús les preguntó, estoy en el 48, creo que viré para atrás. ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Y me quedé cuando bajé. Cuando yo vengo a este lugar, si yo siento o no sienta la presencia de Dios, yo voy a venir a adorarlo. Hay gente, he escuchado gente años atrás. Oh, el culto hoy no estuvo tan bueno. Mientras ahí hay otro que está encendido en fuego todavía. Porque fue la actitud de tu corazón. Según la actitud que tú traigas de tu casa, en tu corazón, hasta aquí, así es la bendición que vas a recibir. Porque si yo me levanté en agradecimiento, adorando a Dios, y estuve adorando mientras me vestía, mientras hacía lo que tenía que hacer y llegué aquí, sabes que mi corazón está en continua adoración. Pero si tú te levantaste, ni las gracias le diste a Dios y llegaste a este lugar, ahí como, ay, ¿cómo está? Pues tú sabes, ahí pastor, pasándolo, tú sabes, viviendo. Y así vienes a adorar a Dios. Seamos agradecidos. Cuando lleguemos a este lugar, usted conéctese. Usted cuide lo que haya aquí, que se ha costado mucho. Y sabes que una de las cosas que yo digo, lo que nos vean a nosotros haciendo, los próximos que vengan lo van a hacer. Lo repito. Lo que nos vean a nosotros que estamos aquí haciendo ahora, los que vengan lo van a hacer. Si te ven hablando, ellos van a hablar. Si te ven sentado, ellos lo van a hacer. Si te ven, mi esposa, ¿te puedo utilizar, mi amor? Te pido perdón después en casa. ¿Sí? Te pido perdón en casa. Le voy a pedir perdón en casa. Pero es que ella es testigo de lo que yo te voy a decir. Hay muchas veces que yo le llamo la atención a ella. A su pastora. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la iglesia se supone que vengamos a orar. Y si oramos, nos sentamos a leer la escritura. Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces que no oran, no leen la escritura y se ponen cha, 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 cha. Nosotros no vinimos aquí a eso. I'm sorry for you. Nosotros venimos aquí a adorar a Dios, a conectarnos con Dios. Si yo llego y me siento y escucho todos los problemas que Luis me descarga en ese momento, ¿cómo yo voy a adorar si estoy cargado? Por eso yo aprendí como pastor. No me llames el domingo si me toca predicar a darme malas noticias. No me llames. Cuando yo veo que alguien me llama o me manda un texto, yo a veces, perdóneme, si yo no le contesto el teléfono, es por algo. Porque hemos experimentado que te llamaron y te dicen, pastor, es que se me murió fulano de tal. Y tú entonces, y ahora me toca predicar y tengo esa carga encima. Por eso yo cuando predico, no, a mi esposa, hacemos ayuno de silencio en casa. Porque cualquier cosita me puede robar la comunión con el Señor. Y he aprendido eso. Entonces, cuando usted llega aquí, lo que usted haga aquí, los que vengan lo van a imitar. Entonces, si yo soy una persona que cuando llego, no, lo que me gusta es ponerme a hablar con todo el mundo, los que vengan después van a hacer lo mismo. Entonces, cuando venimos aquí, si llegaste temprano antes de la intercesión. Si llegaste cuando está la adoración, mira, haga así, haga como las cucarachitas, por allá, y no le habla a nadie, conéctese a la adoración. Porque a veces la pastora y las muchachas aquí afajadas adorando, y tú allá saludando a todo el mundo. ¡Hey, hermano! ¡Hey! ¡Dios te bendiga! Y tan duro que se oye allá arriba. Claro, pastor, usted está bien exagerado. No estoy exagerado, porque las chicas me lo dicen. Las chicas ven todo lo que pasa ahí arriba. Hay cosas que yo no veo. Pero esas muchachas lo ven todo ahí arriba. ¿Verdad, Bárbara? ¿Verdad, Daniela? ¿Verdad, Lisa? Y ellas vienen donde mí. Pastor, está pasando esto. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Porque la casa hay que ponerla en orden, ¿sabes, Luis? A mí me gusta Luis porque Luis estuvo en el ejército y Luis es un hombre de orden. Y si se le da una orden, él la cumple y se acabó. Yo le doy una orden a Luis. ¿Recuerdan el profeta viejo y el profeta nuevo? Si yo le doy una orden a Luis y viene allá William y le da la otra, pero el pastor le dio una orden, él va a seguir la mía. Porque él es un hombre de orden. Y él es un hombre que sabe eso mismo. Pero hay otra palabra más linda. El rango. Reconoce los rangos. Me estoy explicando. Y nosotros necesitamos reconocer los rangos dentro de la iglesia. Aquí el que manda es Dios. Y Dios nos puso a nosotros. Después de nosotros, Dios ungió a los pastores allá que nos están ayudando. Y después están los que nos están ayudando, los más cercanos. Entonces, si alguien te da una orden, viene desde arriba. Porque yo comunico. ¿Cuándo tú has visto cuál es el más grande de arriba? El general. ¿Cuándo tú has visto que el general va y le da una orden a uno que está empezando? Nunca. Él manda y eso va bajando hasta que llega aquel. Lo mismo es general. ¿Está bien, pastora? ¿Me perdona? Hablamos en casa. Ay, Señor. Y lo quise tratar de la manera más que pudiera zafarme de esa. Pero vamos allá. 49:50 dice: Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Jesús no fue a la casa. Jesús no oró por ellos, solamente dio una palabra: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Aquí viene lo bueno. El hombre creyó. Esa es la diferencia de los nazarenos, gente incrédula, a estos dos hombres que creyeron lo que Jesús dijo. Dice, y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo. Él les preguntó, ¿a qué hora? ¿A qué hora fue que el niño había comenzado a mejorar? Y ellos le contestaron, ayer a la 1:00 p.m. La fiebre de pronto se le fue. Fue la misma hora que Jesús pronunció la palabra y le dijo, vete a tu casa, tu hijo vivirá. Y sucedió ese milagro, ¿sabes por qué? Porque él creyó. Él le creyó. Y él le preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Ellos le contestaron, a la 1:00 p.m. la fiebre pronto se fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Porque hubo un hombre que creyó. Mientras que en Nazaret, los que lo conocían no creían en él. Excepto hizo algunos milagros. Pero vemos aquí que Jesús sí quería sanar. Jesús sí amaba a su pueblo. Pero por la dureza de su corazón y por su incredulidad, él dejaba de hacer milagros. Dice, y tanto él como los de su casa creyeron, y esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Hermanos, en mi Biblia, hay un mapa. Les menciono esto porque cuando dicen, oh, Jesús vino de Judea a Galilea. Mire, hermanos, de Judea a Galilea son kilómetros, son días de caminar. Eso no es que cogiste la metro y te llevó allí, o cogiste el tren. Es a pie y con sandalias, porque no son los Skechers como los que yo tengo, que son cómodos. Eran sandalias que se te metían las piedras, se te ensuciaba los... Y días de caminar que tenías que parar, dormir, caminar, parar, dormir, caminar, hasta llegar de un lugar a otro. Sí, porque a veces leemos la Biblia y creemos que Jesús cogió un Uber. No, Jesús caminó, y mucho. Y a veces vivimos 10 minutos de la iglesia y no queremos venir porque no tengo ray. ¿Me estoy explicando? Mientras mis hermanos de Honduras caminan 3 horas, 4 horas para ir para la iglesia. Yo sé que está frío, no entiendo. Pero yo caminé en frío para trabajar. Y yo sé que los que vinieron aquí, muchos han hecho sacrificios. Y a veces, para servirle a Dios, también nos cuesta sacrificio. También nos cuesta a nosotros sacrificio. Terminé con el último versículo, el cual decía, esa fue la segunda señal, donde milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Tengo dos notas y termino. Si nosotros decimos que creemos que Jesús puede hacerse cargo de nuestros problemas, nuestras acciones deben reflejar esa convicción. Después que usted y yo oremos al Señor pidiéndole ayuda con alguna necesidad o un problema, tenemos que comenzar a vivir como si en realidad cree que Él tiene poder para resolver su situación. Hay gente que viene a orar y oran, pero no creen que Dios lo va a hacer. Mira, no ores. Si tú oras, ten la convicción de que Dios lo va a hacer. Ya aprendí, hay diferentes niveles de oración donde Dios te va a llevar y tú vas a aprender. Pero yo llegué a este nivel, ¿no? Yo espero que haya más, porque yo creo que Dios sigue enseñándonos más. Pero yo llegué al nivel donde yo oro por la voluntad de Dios. Voy para Puerto Rico, Señor, si es tu voluntad. Voy para México, Señor, hablé con el pastor David, si es tu voluntad. Hay que buscar la voluntad de Dios. Tú sabes que deja de decir eso al Señor, que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti y Él te manda. Por eso hay personas que vienen y toman decisiones rápidas y se van de un lugar a otro y todo le va mal. Porque no oraron, no esperaron la voluntad de Dios. Y lo lindo aquí es que hay que esperar la voluntad del Señor. La fe es un regalo que crece de acuerdo con nuestra obediencia. La fe es un regalo que crece por nuestra obediencia. Cuando Dios te dice en lo poquito que Él eres fiel y en lo mucho te va a poner, ¿sabes por qué? Él ha estado probando tu fe. Nosotros estuvimos en un lugar, bueno, 8 años atrás, nosotros empezamos Iglesia Café en la sala de nuestro hogar. 8 años atrás. Agosto 23. En noviembre 1 estábamos en un lugar que rentábamos por cuartos. Una renta cómoda. Que pagábamos, no, 240. Después subió porque cogimos cuarto para dar las clases. Juana Blanca estuvo allí también. Moraima, los que estuvieron allí. $360 pagábamos allí. Bueno, eso es cómodo. ¿Dónde tú consigues un lugar para congregarte por ese precio? Un lugar. Pero Dios nos sacudió. Ok, los voy a llevar ahora. Ya tienen la fe de que pueden pagar esto. Ahora los voy a llevar a otro nivel. De 360 a 3,500. Y cómodos estábamos. De 360 a 3,500. La pastora me llama rápido. Me dice esto, esto y esto. Y yo, pues, yo me siento a tirar el número. Okay, tengo los diezmadores. Yo tengo una clienta que la llevo, y recojo en el fin de semana. Son 1,000 pesos al mes. Más esto, más lo otro. Y Dios me hace. Se me fue la muchacha. Se fueron diezmadores. Y ahí se quedó el hijo de Yolanda y la hija de Luisa. Por fe. Y salimos de ese lugar sin deber dinero. Lo más lindo, hermana Blanca, que yo le he dicho varias veces, esperando que den las 9 para terminar. Lo más lindo era que mientras yo estaba llorando para ir a hablar con el dueño, cuando yo llegaba al dueño le decía esto y me dice: tranquilo, págame lo que pueda. Y yo allá desesperado, y le pagábamos lo que podíamos, pero lo que no le pagábamos se ajuntaba. Y después de ahí vino COVID, tuvimos 3 meses cerrados, y si pagábamos 3,500, usted haga la matemática cuánto es más lo que debíamos. Llegamos a deber, si no me equivoco, 14,200 dólares. Pero un día íbamos a cancelar la reunión de 2 son mejor que 1. El quinto conferencia, la quinta conferencia, 2 son mejor que 1, con Chino y con Norma. Lo íbamos a cancelar, no teníamos dinero, más debíamos la renta. Pero ahí viene Dios y hace. Shh. Y viene una persona de las cuales tú no te imaginas y te trae el diezmo de una propiedad que vendió. Y de ahí le pagamos los pasajes a ellos, hicimos la conferencia, más con lo que sobró, pagamos lo que debíamos de la renta. Y de allí, después que pagamos la renta, nos dicen: se tienen que mudar porque vendí el building. Entonces, ya Dios te llevó de un nivel a otro. Y si no hubieran vendido el building, ¿dónde estuviéramos nosotros? Allá todavía. Entonces, Dios tuvo que sacudir para que ese hombre vendiera el building para nosotros estar aquí. No sé lo que Dios va a sacudir para que nosotros vayamos allá, pero te aseguro que algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Amén. Así que en esta hora, yo voy a orar. Es una oración general. Nos vamos a despedir. Sabemos que Dios los ha escogido a ustedes. Y sabemos que hay gente que no los van a honrar como hijos de Dios. Hay gente que los van a humillar. Hay gente que van a hablar mal de usted. Porque usted va a llevar la palabra de Dios. Pero a Jesús lo hizo lo mismo. Si Dios permite que Dios los use en los lugares donde hay gente que tiene fe, Dios lo va a hacer y va a hacer milagros. Pero hay lugares donde no son incrédulos y nada va a suceder. Así que usted no se frustre. No es usted, son ellos. Yo cuando oro por alguien y no sucede nada, yo no me siento mal, porque el poder lo tiene él para hacerlo. Si él no lo hizo, él conoce la persona, conoce el corazón. Porque es él, es su poder. Y es él el que lo hace. Amén.
Con el mejor contacto, deja tu mensaje en WhatsApp 484-619-2845. 484-619-2845. Envía tus saludos y escucha aquí. WhatsApp listo. Deja tus mensajes de cualquier parte del mundo. Programamos lo que tiene que sonar.
Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.